Buenos días, señor ministro.
Buenos días.
Encantado de saludarle desde Santiago de Compostela, en España, y darle las gracias por su amable colaboración desde el primer momento para participar en este evento.
No, no, lo agradecido soy yo. Lamento no poder estar ahí personalmente, pero bueno, aprovechemos las ventajas de estas tecnologías para poder vernos.
Bueno, el profesor don Juan Carlos Tedesco es doctor en pedagogía por la Universidad de Buenos Aires y ha sido experto de UNESCO durante muchos años. Es una autoridad reconocida mundialmente en el ámbito de la educación y cuando pensamos en organizar EduTech creímos que era la persona idónea para que nos diese la visión de las nuevas tecnologías en todo lo que es América Latina, incluso la visión más amplia que tiene como antiguo colaborador de UNESCO de lo que son las tecnologías en el ámbito de la educación. Sería prolijo enumerar las obras que tiene publicadas el doctor Tedesco y no me resisto así a hacer referencia a una cita suya en la que decía que una de las líneas fundamentales que se han de desarrollar en el ámbito de la incorporación de las TIC a la enseñanza es sin duda alguna la de la investigación en el ámbito de las estrategias de aprendizaje. Esa inquietud por la investigación y esa preocupación por lo que son las estrategias de aprendizaje me parece que es razón más que suficiente para que hoy sigamos, escuchemos con sumo interés las aportaciones que el doctor Tedesco nos puede hacer. Doctor Tedesco, tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar ofrecer un panorama de la situación de las tecnologías y la educación en América Latina, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Y voy a hacerlo, además, incorporando la visión que puedo tener ahora ocupando el cargo de ministro de Educación de mi país, de la Argentina, y no solo como un especialista en temas pedagógicos, sino que también me parece importante introducir la dimensión de cómo se ve este problema desde el ámbito del diseño de políticas públicas en este campo. Cuando analizamos el punto de partida, es decir, ¿dónde estamos en términos de nuevas tecnologías en América Latina? La verdad es que debemos quizás hacer la distinción que ya Burbules y Callister nos sugirieron en uno de sus libros recientes, cuando establecían la necesidad de distinguir entre condiciones de acceso a las nuevas tecnologías y criterios de uso de esas tecnologías. Cuando hablamos de condiciones de acceso, obviamente nos estamos refiriendo a todos los aspectos materiales que tienen que ver con la infraestructura, el equipamiento, los conocimientos técnicos, incluso indispensables para que las personas puedan usar estos instrumentos. Cuando hablamos de criterios de uso, ahí en cambio nos estamos refiriendo a aspectos más cualitativos que tienen que ver con las competencias, con las capacidades que las personas deben tener o deben desarrollar para la utilización de estas tecnologías. Referidos al primer punto, a las condiciones de acceso aquí, los diagnósticos, no voy a hacerles aburrirlos con estadísticas, pero básicamente todos los diagnósticos reconocen que existe una significativa concentración de las condiciones de acceso tanto en ciertas regiones como en ciertos sectores sociales. Uno mira el mapa del mundo, ustedes saben esto muy bien, hay una muy fuerte concentración de la disponibilidad, tanto de teléfonos como de computadoras, como de usuarios de Internet, en los países más desarrollados que en los menos desarrollados, y dentro de ellos en los sectores sociales más favorecidos que en los desfavorecidos. Si bien la expansión en el acceso es muy significativa, en América Latina esa expansión es muy importante, también somos conscientes y estamos apreciando que esa expansión rápida está llegando al límite cuando para seguir procesándose esa expansión necesitamos cambiar otro tipo de condiciones sociales como conectividad, ingresos y otras condiciones materiales de vida que permitan que la expansión siga su proceso. En ese sentido, entonces, lo que estamos constatando es que la expansión en el acceso, la expansión de las condiciones para el acceso a las nuevas tecnologías exige políticas muy activas en otras áreas, en otros campos de la sociedad, que son los que permitirían que esa expansión llegue al objetivo que todos tenemos, que es el de la universalización del acceso. Creo que en este sentido, por lo menos en nuestros países, es cada vez más reconocido el papel que la escuela juega en esta expansión o en esta universalización del acceso a las nuevas tecnologías. En nuestros países, con diferencias obviamente entre ellos, hemos avanzado muy significativamente en la expansión en el nivel superior de la enseñanza. Hoy, si vemos las universidades, los institutos de educación superior, prácticamente todos ellos tienen equipamiento y disponibilidad de manera relativamente satisfactoria. Es mucho menos satisfactorio el nivel de acceso en la escuela primaria y secundaria. Y aquí debemos introducir una idea, una categoría que efectivamente se aprecia de una manera muy elocuente cuando se ocupan posiciones como la de ministro. Aludo a la idea del exceso de demandas que a veces tenemos para desarrollar políticas educativas. Hoy en día, si queremos invertir recursos en equipamiento informático, esa inversión en recursos en equipamiento informático compite con las demandas por recursos para salarios docentes, para infraestructura, construcción de edificios, para, en muchos casos, alimentación escolar, textos, libros y otros insumos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje que no están satisfechos. Entonces, en ese sentido, en nuestros países muchas veces nos movemos con esa tensión entre demandas, en este exceso de demandas insatisfechas, que obligan a veces a tomar decisiones que postergan unas para dar prioridad a otras. No es que una decisión sea más correcta que la otra, esto depende de cada contexto, de cada proyecto educativo, pero lo cierto es que, insisto en este punto, muchas veces los requerimientos financieros, presupuestarios, que implica la universalización del acceso a las nuevas tecnologías en los sectores más pobres de la sociedad, en las cuales el aporte del Estado y de la escuela fundamental está compitiendo con otras urgencias en materia de demandas que son también legítimas. Nosotros tenemos, en ese sentido, una fuerte apuesta por la escuela como instrumento, como camino para el acceso universal a las nuevas tecnologías, especialmente para que el acceso sea un acceso educativo. Sabemos que hay otras vías en muchos de nuestros países, por ejemplo, los cibercafés, los lugares a veces comunitarios de acceso son muy importantes, pero no, en ellos no está el educador, no está el maestro, no está el profesor, no está el adulto que pueda transformar ese acceso material en un acceso educativo al uso de las nuevas tecnologías. Por eso es que es tan importante esta distinción entre condiciones de acceso y criterios de acceso, porque ahí es donde radica, yo creo, hoy en día uno de los problemas más importantes, en el hecho de que el acceso al uso de las nuevas tecnologías sea efectivamente un acceso al conocimiento, un acceso a la información, un acceso que enriquezca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí es donde entonces creo que tenemos que introducir algún análisis que es, yo diría, no exclusivamente tecnológico. Me parece que es necesario introducir una visión social y cultural para el análisis del papel que juegan las TICs en la sociedad. Permítame entonces una cierta reflexión que puede parecer un poco más general, pero me parece necesaria para poder entender este fenómeno. Si ustedes piensan en cuáles fueron los modelos de transmisión cultural del pasado, la escuela, la televisión, eran todos modelos basados en el control de la oferta. El poder lo tenía el que controlaba la oferta, controlaba el mecanismo desde el cual se decidía qué se transmitía. La escuela tuvo ese origen, incluso la televisión general tuvo ese origen. El poder estaba del lado de la oferta. Con las nuevas tecnologías y particularmente con Internet, se produce un cambio muy importante en esta lógica de la transmisión cultural. Y el poder se transfiere a la demanda. En Internet está todo, y el que decide por dónde navegar es el usuario. De la misma manera que hoy en la televisión, con la posibilidad de tener por cable 40, 50, 100 canales, el que decide qué ver es el espectador. No es como antes, que todos estábamos obligados a ver lo mismo porque había 3, 4 canales de televisión. Ahora tenemos todo. El que quiere ver teatro, ve teatro; el que quiere ver cine; el que quiere ver deportes, puede ver deportes; el que quiere ver pornografía, también la tiene. Hay mucho más poder del lado del usuario. Pero entonces el desafío que se plantea es: ¿quién forma al usuario? ¿Quién le forma los criterios para elegir? Aquí está la gran pregunta. Porque el uso de la tecnología en sí mismo no forma criterios. No porque yo vea mucha televisión voy a tener mejores criterios para elegir qué ver en la televisión. No porque tenga acceso a Internet voy a saber decidir a dónde, por dónde navegar, qué sitio elegir, qué información buscar. Por eso es tan importante esta idea de formar los criterios, tan importante formar para el uso de estas tecnologías. Y esto no es tecnológico. Este aspecto, el uso, la capacidad de elegir, el saber para qué lo hago, excede el análisis, el nivel de análisis puramente tecnológico. Reducirlo a un aspecto tecnológico sería tecnocracia, para llamarlo en términos políticos. Entonces, esta es la pregunta: ¿cuál es o cómo se forma? ¿Cuáles son los contenidos y cómo se forma ese núcleo duro del desarrollo cognitivo, del desarrollo personal, que me permite a mí tener criterios para elegir qué ver, por dónde navegar, cómo utilizar estas nuevas tecnologías? Y aquí yo creo que debemos distinguir en este, llamémoslo así, núcleo duro del desarrollo de una persona, los aspectos cognitivos de los aspectos culturales. Creo que están las dos dimensiones ahí involucradas. Desde el punto de vista cognitivo, cuando yo aprendo, cuando yo entro en cualquier sitio para y recibo información, comparo esa información, reconozco, hago toda una serie de operaciones de aprendizaje que es muy importante identificar y dominar. De la misma manera que desde el punto de vista cultural o social también tengo valores, tengo emociones, tengo adhesiones, que son las que pongo en juego en estos procesos de aprendizaje a través de estos instrumentos. Creo que aquí vale la pena entonces evocar los resultados de aquel famoso informe de la UNESCO, de la comisión Delors, que presidió Jacques Delors, y que analizó los pilares de la educación del siglo XXI. En ese informe, que tiene valor por el contenido, pero también por la metodología con la cual fue elaborado, porque fue elaborado a través de procesos de consultas, de discusiones regionales, un trabajo interdisciplinario, o sea que no fue el producto de laboratorio, de un escritorio de 3 o 4 personas, sino que fue el producto de una larga elaboración y de consensos a través de diferentes regiones del mundo. Y en ese informe se definían dos pilares que me parecen muy importantes para el análisis que estamos realizando acá, que es el aprender a aprender y el aprender a vivir juntos. Como grandes objetivos de la educación del siglo XXI y al servicio de los cuales tienen que estar estas nuevas tecnologías y cualquier otro recurso pedagógico, educativo que queramos utilizar. El aprender a aprender, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, y el aprender a vivir juntos, que tiene que ver más bien con el desarrollo social, ético, político de todas las personas y de todas las sociedades. Fíjense que si miramos el tema del aprender a aprender, ¿qué es lo que esto nos plantea? Nos plantea la idea de que hoy la educación ya no puede ser como antes, un proceso concentrado meramente en la transmisión de información. Sabemos que la información y los conocimientos disponibles actualmente van a cambiar rápidamente y que vamos a tener que entonces estar aprendiendo a lo largo de toda la vida, que la educación no es, y ya no lo es, como era antes, una etapa de la vida en la cual lo que yo aprendía me servía para muchos años de desempeño profesional, de desempeño ciudadano, sino que voy a estar obligado a educarme a lo largo de toda la vida. Si esto es así, lo que la escuela tiene que darme, la universidad, etcétera, es el oficio de aprender. ¿Y en qué consiste el oficio de aprender? Consiste fundamentalmente en dominar las operaciones cognitivas que están detrás del aprendizaje que yo hago. En saber qué operaciones estoy haciendo cuando aprendo matemáticas o cuando aprendo historia o cuando aprendo literatura o cuando aprendo algún deporte. De manera tal de lograr niveles de autonomía crecientes en el proceso de aprendizaje. Porque cuando yo deje la escuela o la universidad voy a tener que tomar autónomamente decisiones sobre mi aprendizaje. No voy a estar esperando que el profesor, el maestro me diga qué tengo que hacer, qué tengo que leer o a dónde tengo que ir. Entonces, la gran pregunta es, ¿las TICs promueven esta autonomía en el proceso de aprendizaje? ¿Facilitan este proceso de aprender el oficio de aprender? Están, digamos, son más útiles que las metodologías tradicionales o basadas no en el uso de tecnología, sino en las metodologías clásicas de la tiza y el pizarrón. Esta es la pregunta pedagógica fundamental. Entonces, la cuestión ahí es si efectivamente estas tecnologías facilitan esto. Y la respuesta es que sí, que tienen una enorme potencialidad, pero depende mucho del docente o de los docentes el utilizar estas potencialidades de las tecnologías para promover el aprendizaje del oficio de aprender. No es que por tener la computadora en la escuela esto se va a producir. Hay investigaciones que demuestran que en muchos casos el ordenador se utiliza para las mismas operaciones cognitivas que antes se hacían con la tiza y el pizarrón, que es transmitir información, pedir respuestas, que no promueven el trabajo en equipo, que no promueven la investigación, la indagación, la experimentación. O sea, que no es en sí misma la disponibilidad de instrumentos tecnológicos el que me va a dar, el que va a producir, digamos, esta modificación en los estilos pedagógicos, estilos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Tiene que haber ahí una voluntad, un proyecto pedagógico, un proyecto educativo en el cual se inscriban las tecnologías para que efectivamente esta función se cumpla. Y ahí sí, puestos en ese marco de un proyecto educativo, de un proyecto pedagógico, la potencialidad que tienen estas tecnologías es enorme. Es enorme porque superan distancias geográficas, permiten efectivamente una disponibilidad de acceso a la información muy significativa, tiene una, insisto, sobre todos los aspectos que uno quiera, la interactividad, etcétera, tiene una potencialidad enorme, pero hay que tener la intención de utilizarlas en esa línea. Y eso, insisto, no es técnico, eso es pedagógico, eso es más, incluso hasta yo diría más filosófico, eso depende del proyecto pedagógico en el cual se inscriban. La otra dimensión, la de promover el aprender a vivir juntos, también debe ser objeto de reflexión, y aquí yo debo confesar que soy un poco menos optimista que con respecto al papel de las TICs desde el punto de vista cognitivo. El aprender a vivir juntos es una exigencia fundamental en la sociedad contemporánea. Y aquí también permítanme una reflexión un poco más sociopolítica. ¿Por qué hoy tenemos que aprender a vivir juntos? ¿Por qué un informe como el de la Comisión de Lors coloca en el siglo XXI este pilar? Y la explicación es que hoy a vivir juntos no es un producto natural del orden social. Hay que aprender a hacerlo. Tiene que ser un producto voluntario, a diferencia del pasado. En el pasado, en la sociedad industrial, capitalista del siglo XX, vivir juntos era casi una consecuencia natural del orden social, porque todos éramos necesarios. Había relaciones de explotación, de dependencia, lo que ustedes quieran, pero había vínculos entre el explotador y el explotado, entre el dominante y el dominado. En el de arriba, en el de abajo había un vínculo, era un capitalismo inclusivo, incluía a todos. Y entonces todos éramos necesarios en ese esquema social. Y había categorías como la de nación, como la de clase social, en fin, grupos profesionales, categorías que permitían construir la identidad de cada uno en cooperación con el otro. Lo nuevo en la sociedad actual, con el desarrollo que está teniendo la sociedad, que por un lado permite mucho mayor respeto a las identidades de cada uno, pero por el otro produce mucha más fragmentación y produce además un fenómeno nuevo que es el de la exclusión social, la ruptura del vínculo. Hay sectores de población, incluso sectores, partes importantes del planeta que están excluidos. Entonces, la exclusión y la enorme explosión de diversidades y de reconocimiento de las identidades coloca a la idea de vivir juntos en un lugar distinto al del pasado. Entonces, hoy tenemos que aprender a vivir con el otro. Respeto al otro, tolerancia, derechos humanos, solidaridad, todo lo que hace a esta idea de cohesión social hoy es una demanda muy fuerte si es que no queremos avanzar hacia estructuras sociales fragmentadas, basadas ya sea en el individualismo asocial, del que a mí el otro no me importa, o en el del fundamentalismo autoritario, en el cual yo vivo con el otro, pero solo con el que piensa y cree lo mismo que yo. Y al que no piensa lo mismo que yo, lo declaro mi enemigo y hay que eliminarlo. Entonces, entre esos dos extremos del individualismo asocial y del fundamentalismo autoritario, es necesario construir esta idea de vivir juntos. Y yo digo, bueno, entonces aquí también la pregunta es, ¿las TICs nos ayudan a esto? ¿Permiten, facilitan, tienen potencialidades que favorezcan este proyecto social de construir convivencia y cohesión social? Y aquí, por eso les decía que tenía un optimismo un poco menor, porque todos los análisis, o por lo menos una parte importante de los análisis sobre estos puntos, muestran que esta sociedad basada en el uso intensivo de nuevas tecnologías tiene paradójicamente efectos contrapuestos, produce mucha más cohesión y al mismo tiempo mucha más exclusión y separación. Castells, Manuel Castells, un catalán muy importante que ha hecho aportes significativos en este tema con su libro sobre la sociedad red, explica bien este fenómeno de la red. La red permite mucha mayor cohesión entre los que están adentro, pero mucha más separación entre los que pertenecen a la red y los que están afuera de la red. Y las redes tienden a reunir a los que piensan igual, a los que tienen el mismo interés, a los que hablan el mismo lenguaje. Hay una cierta tendencia a que yo entro en las redes en las cuales participo porque tengo intereses comunes con los otros miembros de la red, proyectos comunes, lengua común, afinidades que me unen con el otro. Pero insisto, potencialmente también esa inclusión genera también mucha más distancia y mucha más separación con los que no pertenecen a la red. Con lo cual entonces se nos plantea en este sentido la necesidad de potenciar al máximo en el uso de las nuevas tecnologías la vinculación con el otro. Estar muy atentos a que el uso de las nuevas tecnologías no nos separe más, sino que nos una más. Y esto, insisto, bien, esto no depende de la tecnología, depende de lo que hagamos con ellas, depende de lo que los adultos, los educadores, los que manejamos estas tecnologías, podamos hacer con ellas, con estos aparatos. Salimos acá también de la visión tecnocrática de creer que porque disponemos del aparato vamos a lograr estos objetivos. Estos objetivos trascienden lo tecnológico. Por eso es que cuando llevamos todos estos razonamientos al plano de las políticas públicas y de las políticas educativas, se nos abren una enorme cantidad de desafíos, interrogantes, problemas que tenemos que ir enfrentando. Yo diría que tenemos básicamente una gran pregunta. Si todo esto es así, si además tenemos una situación en la que los jóvenes, los niños tienen hoy en día, en términos de acceso, una enorme disponibilidad, y lo que nos hace falta es formar sus criterios para el uso de las tecnologías, la apuesta fundamental hay que ponerla en los maestros, en los docentes. Es aquí donde tenemos los mayores déficits, es aquí donde tenemos los problemas mayores desde el punto de vista de una política educativa. Cuando hablamos de los docentes en relación a este problema, tenemos ahí que establecer diferenciaciones, no es un sector homogéneo. Nosotros hemos hecho algunos estudios acá en Argentina, en otros países de América Latina se han hecho estudios similares que muestran que es bastante incorrecto hablar de los docentes como si constituyeran un grupo homogéneo en su relación con las TICs. Hay al menos tres grandes grupos. Aquellos que están activamente involucrados en su utilización y que participan de todas las innovaciones, se asocian a todos los proyectos, son entusiastas, promotores e innovadores en este campo, a los cuales hay que dejarlos, hay que darle las condiciones, hay que permitirles que desarrollen sus iniciativas y aprovechar sus experiencias y sus resultados. Hay un segundo grupo, yo diría, más bien de indiferentes, de docentes que las usan en forma muy elemental, normalmente en sus casas, muy poco en la escuela, no la usan como instrumento de enseñanza-aprendizaje, pero no se oponen, son, por decirlo de alguna manera, neutrales. Y bueno, con este sector, que cuantitativamente es muy importante, lo que tenemos que hacer es capacitarlos, estimularlos a que se incorporen a una utilización mucho más consciente, más pedagógicamente más activa. O sea, tenemos que trabajar con ellos más bien en capacitación, entrenamiento, disponibilidad de equipamiento, etcétera. Pero tenemos un tercer grupo que, claro, en términos porcentuales uno podría decir es minoritario, pero en algunas regiones de nuestro país alcanza el 15-20%, que no es poco. de docentes que todavía consideran o perciben a las tecnologías como un enemigo, como un adversario, como una amenaza, que tienen un cierto estereotipo que niega la potencialidad educativa, que insisto, las perciben con cierta idea amenazante. Con este grupo tenemos que hacer otras cosas distintas a las que hacemos con los otros dos, porque aquí de lo que se trata es de cambiar un prejuicio, de cambiar un estereotipo, de cambiar una representación, y sabemos nosotros que eso es bastante complejo. Hay una frase que siempre se cita de Einstein, que decía que era más fácil destruir un átomo que un prejuicio. En este sentido, cuando nos enfrentamos con estereotipos de este tipo, tenemos que hacer trabajos que movilicen no solo la dimensión cognitiva de la personalidad, porque en un prejuicio, en un estereotipo, hay mucho involucramiento afectivo y emocional. Bueno, con este sector de docentes tenemos que hacer otras cosas, pero a lo que voy es a que estamos enfrentados a la necesidad de tener una activa política destinada al uso de las TICs por los docentes. Y a veces muchas de las estrategias que se nos proponen a los que tenemos que tomar decisiones en este campo apuestan fundamentalmente al alumno. Algunos de ellos por cuestiones de mercado, porque efectivamente si apostamos al alumno, el mercado es mucho más amplio que si apostamos a los docentes. Tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que evaluar seriamente por dónde entrar, cuál es la secuencia de incorporación de las TICs a la educación. Insisto en este sentido que quizás la mejor estrategia no es que tengamos que optar por el alumno o por el maestro, sino que nuestra población privilegiada es el maestro, pero para convencer al maestro de la potencialidad de las TICs hay que mostrarle cómo se trabaja con el alumno. Cuando el maestro ve el efecto que tiene el uso de las TICs con sus alumnos es que se entusiasma, cambia sus prejuicios, cambia sus ideas y logra realmente convertirse en un participante activo en estos procesos de transformación educativa. Por último, yo quisiera también señalar otro aspecto importante en términos de las políticas educativas y que tiene que ver con la necesidad de experimentación que tenemos en este campo. Muchas preguntas que nos hacemos todavía no tienen respuesta y la única posibilidad de tener respuesta es experimentando, es innovando, es haciendo cosas, probando la potencialidad que tienen, la efectividad que tienen en contextos muy diferentes. No es lo mismo contextos rurales que contextos urbanos, no es lo mismo población que vive en condiciones de pobreza, que población clase media, clase alta. Muchas investigaciones nos muestran que el tener el computador en la casa es lo que marca la diferencia acerca de resultados de aprendizaje y uso de TICs. Por eso es que tenemos que contextualizar mucho el uso de las TICs y experimentar, innovar, para poder realmente avanzar con pasos lo más seguros posibles cuando se trata de políticas públicas y de asignación de recursos, que son recursos muy significativos. Y esto, permítamelo decir, a veces es difícil. A veces le permitimos experimentar a todos, una empresa, muchos campos de la ciencia y de la técnica, la experimentación está absolutamente permitida y estimulada, pero no se permite en el campo de las políticas públicas. Hay muy bajo nivel de posibilidades de experimentar con políticas públicas. Y aquí creo que también hay una cuestión cultural que debemos introducir y que las sociedades deberían permitirle a los estados, deberían permitirle a los tomadores de decisiones en políticas públicas disponer de mayores grados de libertad para experimentar, para innovar, para probar, de manera tal de que podamos hacer avances seguros y que no estemos tomando decisiones a veces sin el conocimiento riguroso de lo que estamos haciendo. Termino dando el ejemplo de un caso actual en muchos países, inclusive el nuestro, vinculado a la iniciativa que todos ustedes conocen, por ejemplo, de una laptop por chico. Que un Estado tome la decisión de incorporarse a un proyecto de ese tipo es una decisión de muy alto riesgo, porque nadie sabe cómo va a funcionar esto a la escala que tiene una iniciativa de ese tipo, que para aplicarla hay que partir de escala de 1 millón, 2 millones de laptops. Bueno, tomar una decisión de esa naturaleza es una decisión de muy alto riesgo. Y sin experimentación, sin evaluación, sin probar si efectivamente eso funciona, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista pedagógico, es muy difícil tomar esa decisión. Entonces, doy este ejemplo como ejemplo para que ustedes vean el alto riesgo que rodea muchas veces a las decisiones en este terreno, que son decisiones que involucran recursos públicos de enorme envergadura para países que precisamente carecen de abundancia de recursos. Así que termino con esto, fundamentalmente estimulando, invitando a que avancemos, a que innovemos, experimentemos, que rodeemos las experiencias que hagamos en este campo de todas las características de la investigación científica, de manera que podamos sistematizar resultados, transferirlos, y que combinemos, en el fondo, la dosis de audacia que hay que tener para entrar en un terreno nuevo con la necesaria dosis de prudencia que exige trabajar en sistemas educativos públicos, con recursos públicos que afectan a magnitudes de población muy considerables. Termino aquí. No sé si hay lugar o espacio, oportunidad de tener algún intercambio con preguntas, pero estoy a disposición de ustedes. Gracias.
Muchas gracias, doctor Tedesco. Y si hay alguna pregunta a hacer al señor ministro. Yo tendría una primera por hacerle, doctor Tedesco. Usted ha hablado de la formación del profesorado, inquietud que yo creo que compartimos todos los países del mundo en este momento. Si bien cuando se habla de formación del profesorado no se avanza mucho más allá y no nos planteamos del todo en qué, el cómo y el cuándo hay que formarlos. Y sería esa mi pregunta, ¿cómo ve usted ese problema?
Bueno, a ver, tenemos ahí muchas dimensiones de ese problema. La primera es la formación inicial, o sea, pensemos en los profesores y maestros que actualmente se están formando para como docentes. Yo creo que hay que introducir en la formación inicial de los docentes, del profesorado, la necesaria capacitación para el uso de las nuevas tecnologías y hacerlo en el doble sentido. Primero, usando las nuevas tecnologías en su propio proceso de formación, porque todos sabemos que finalmente un docente enseña de la manera como le enseñaron y no de la manera que él lee en los libros de pedagogía o de didáctica acerca de cómo hay que enseñar. Es muy importante en este sentido el que se utilicen estas nuevas tecnologías en el mismo proceso de formación de los profesores, cuando se les enseña su propia disciplina, si son profesores de física, de química, de matemáticas, si son maestros de escuela primaria, que aprendan la didáctica de la enseñanza de la lectoescritura o de la aritmética, usando las nuevas tecnologías, porque si ellos las usan en su propio aprendizaje, después van a saber usarlas para que aprendan los demás. Pero luego tenemos el otro problema de los maestros, los docentes, el profesor que está actualmente en servicio, que fue formado en otros momentos, y que necesita esto casi como una actualización en términos de su desempeño profesional. Y aquí creo que volvemos a lo anterior, al diagnóstico que yo les hacía sobre los diferentes grupos que hay de docentes. No es lo mismo lo que podemos hacer con los que ya están trabajando en esto activamente que los que tienen resistencias, prejuicios o estereotipos. Pero yo diría fundamentalmente que aquí lo que hay que trabajar en dos dimensiones. Por un lado, el conocimiento, el manejo operativo de todo el equipamiento, eso es fundamental, sin eso no hay ninguna posibilidad de utilización. Y apostar mucho al trabajo en equipo y a la formación en el centro escolar y en equipo. Normalmente lo que estamos haciendo tradicionalmente en el campo de la capacitación en servicio del profesorado es hacer cursos afuera de la escuela, cursos individuales afuera de la escuela. Tenemos que utilizar mucho más la formación en el equipo docente, en el centro escolar, de manera tal que la utilización de las TICs esté integrada al proyecto pedagógico de la escuela y no sea una dimensión aislada del proyecto pedagógico. Creo que en ese sentido podemos trabajar mucho más. Obviamente exigiría, es casi un tema en sí mismo este tema de cómo formar a los docentes, pero me parece que estas ideas son las ideas centrales. Formación inicial, utilizando las TICs en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de los maestros y profesores, no como una materia aislada, y capacitación en servicio en la escuela, en equipo e integrada al proyecto pedagógico del establecimiento escolar.
Habría una segunda pregunta, doctor Tedesco, y tiene que ver con algo que ha hecho usted referencia a la necesidad que tiene la Administración de poder experimentar en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y ha puesto de manifiesto el rechazo que, desde cierto punto de vista, hay por parte de la sociedad con relación a este tipo de experimentaciones. Sin embargo, la sociedad no pone ningún impedimento a que se dote a cada uno de los alumnos con una computadora, sin mayor reflexión de que tienen disponibilidad de una computadora. ¿Cómo cree usted que se puede favorecer ese cambio necesario en la mentalidad social con relación a este tipo de investigación?
No es una broma, pero le diría que si yo supiera exactamente cómo se hace, tal vez ya estaría haciéndolo. No sabemos muy bien, como porque es un cambio cultural. Creo que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos que experimentar en las escuelas y mostrar esos resultados. Tenemos que informar mucho mejor a las familias, a la sociedad acerca de lo que estamos haciendo. Necesitamos demandas educativas más calificadas y eso pasa muchos aspectos por una buena información sobre qué se hace, cómo se hace, las posibilidades, los riesgos, las ventajas. Creo que tal vez sería muy importante no pensar en estrategias de carácter universal, porque como dije antes, depende mucho de los contextos estos en los que se hace. Y que pensemos más bien que esto pueda formar parte de una suerte de pacto entre el centro escolar, entre la escuela y las familias. Que la escuela pueda pactar con los padres, con las madres, con la familia de los alumnos que van a la escuela, explícitamente decirles, mire, vamos a hacer esto, vamos a ensayar esta metodología, tiene estas ventajas, el fundamento de este ensayo es este, es decir, que no aparezca como una cosa puramente aventurera. Me parece que a nivel de la institución o de una red de instituciones, de centros de algún distrito escolar, es más factible establecer esta suerte de contrato, de pacto entre familia, sociedad y escuela para el desarrollo de estas innovaciones y de estas experimentaciones. Las que han tenido éxito han tenido esta dimensión. Mucho más difícil hacerlo en una dimensión nacional o de mucho más amplia. Creo que en ese sentido es que podríamos trabajar, estamos trabajando, me parece que esa es una pista que puede asegurarnos darnos ciertas garantías de éxito y al mismo tiempo de seriedad en lo que estamos haciendo, de manera tal de que las familias puedan también controlar lo que estamos haciendo en las escuelas, porque después de todo son sus hijos, son sus hijas las que están siendo sometidas a estos procesos de experimentación. Entonces es muy bueno que ellos controlen, que estén informados, que participen, que verifiquen que efectivamente lo que se está haciendo es serio, que está rodeado de todas las garantías de una experimentación científica y que si vemos que los resultados no son buenos, cambiamos. No tenemos que estar esperando hasta el final de un proceso muy prolongado para introducir cambios cuando ya los daños, entre comillas, pueden ser, no digo irreversibles, pero daños serios a procesos educativos que todos tienen derecho a tener. Creo que en ese sentido deberíamos trabajar.
Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Tedesco, por su participación, por su excelente exposición. Y espero que a la vez que aprendemos a vivir juntos, aprendamos también a trabajar juntos, ya que los problemas parece que somos comunes en todo el mundo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes y a su disposición. Adiós.
Gracias.
Muy bien, en la red también se ha iniciado un pequeñito debate. No sé si queréis que lo comentemos, si queréis incluso compartir. Hay algunas preguntas. El señor ministro, empezamos un poquito retrasados. Ya se retiraba y se ponía el reloj, por tanto, pues ya hemos visto que no procedía.
Estaba diciendo con mucha habilidad que se tenía que ir.
Exactamente. Entonces, nos plantean en el chat, en concreto, una congresista con el perfil de alumna de magisterio, y se preguntaba, teniendo en cuenta eso que decía el señor ministro, de que se aprende de las buenas prácticas, se aprende de lo que hacen los docentes, ella como futura maestra, se preguntaba ¿quién forma a los docentes universitarios para el uso didáctico de las TIC? Le interesaba el planteamiento en América Latina y le interesaba, por supuesto, también el planteamiento en nuestros centros.
Solamente diría una cosa. En tecnología tenemos una frase ya acuñada y es el que sabe lo hace y el que no lo explica. Bueno, pues eso.
Yo no tengo retorno.
El ministro se marchó. He desconectado el micrófono para que no haya problema.
Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que os gustaría que debatiéramos? Allá arriba, María Ángeles, sí, un segundito, ve el micrófono.
Sí, María de los Ángeles Alonso, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues él comentaba algo acerca de cómo involucrar a la familia en este proceso.